A mí me gusta hablar con los sabios de la tribu. Si usted me permite, con todo el respeto, doctora Nelly Miñarski, para mí usted es una sabia de la tribu, una de las tantas sabias de la tribu. ¿Cómo va?
Gran honor que usted me lo diga, pero no soy una sabia. Soy una mujer común y corriente que tiene la suerte de tener buena salud y poder todavía pensar y todavía poder disfrutar de la vida y luchar por las ideas en las que creo.
Con esas tres líneas que usted me dio, primero la palabra idea, después pelear por las ideas.
Okay. Mami. Bueno, y acá estamos de festejo.
Y claro. Bueno, hay un camino para adelante que tiene que ver con lo legislativo, naturalmente, porque el próximo paso es el Senado, más allá de cómo se vaya contando, como dicen los muchachos, los políticos, los porotos. El salto de esta democracia adentro del recinto y fuera del recinto, donde miles de seres humanos celebran, avanzaron, me imagino lo que usted debe sentir que viene trabajando tanto en este sentido, doctora.
Bueno, es muy emocionante porque también nos alienta en un país como el nuestro, como todos, ¿no? Con historias de dolor, de muchas dictaduras, en fin, es como pensar y alentarnos a que no hay que perder la esperanza. Ese famoso poesía con el tema de la utopía, y bueno, ojalá que siempre tengamos utopías que son las que abren el camino.
Y para caminar un paso más.
Así es.
Yo tengo aquí mis compañeras, compañeros que quieren charlar con usted, pero yo tengo una última pregunta.
No.
Para dar un abrazo. Por ejemplo, la señora Verónica Rolavey, ya estamos hablando con la doctora Nelly Miñarski, por favor.
¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo le va? Pensaba en esto que en principio es un trámite, ¿no? O tiene que ver con, bueno, los consensos, la ley, la aplicación. Ahora, usted dijo que la batalla cultural está ganada. ¿Esto se puede traducir en que tarde o temprano, digo, porque, bueno, ahora toda la expectativa está depositada en el Senado, pero sabemos que también puede ocurrir que los votos necesarios para que sean
Perdón, yo me voy a rectificar. La batalla legal está ganada. Las batallas son varias en la historia y en la vida. Nosotros el año pasado, a pesar de que no, por lo menos en mi opinión y de muchas compañeras de la campaña, a pesar de que no logramos que el Senado cumpliera con el mandato que tenía, porque nosotros los proyectos de despenalización tienen una cobertura constitucional en los tratados de derechos humanos muy importante y los senadores tendrían que cumplir ese mandato, pero consideramos que habíamos avanzado enormemente por el trabajo de la campaña, por el Ni Una Menos, porque la historia es, como decía alguien, un corsi y recorsi, pero vamos avanzando con dificultades,
claro,
con todo.
Claro, pero corsi y recorsi. Uy, mira lo que me trae el recuerdo. Ahí está la señora Andrea Recupero también con una pregunta, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarla.
Muchas gracias.
Pensamos que esta vez sí será ley, ¿verdad? Y no termina ahí la situación. Ya sabemos que va a haber que hacer un trabajo muy intenso para el cumplimiento.
Muy intenso, tenés razón. Esta ley, nosotros tenemos a nivel legislativo, somos un país avanzado en general. Teníamos esa asignatura pendiente que es muy nodal, o sea que tiene efectos muy profundos. Cada vez me convenzo más que la penalización del aborto fue uno de los instrumentos más siniestros que ha usado el patriarcado para que las mujeres nos sintamos siempre culpables, nos sintamos, si nos violan no lo decimos porque nos da vergüenza, o sea, mantener los derechos sexuales y reproductivos bajo un manto de telaraña que nos hicieron pensar siempre, no nos permitieron gozar de la vida, ni de la misma reproducción, o sea, ni de la maternidad. Entonces, esto creo y pienso que seguimos permeando, seguimos abriendo camino a una plena vigencia de igualdad. Y aparte, porque también esta tela de araña de la que hablo, en cierto modo, a poner la sexualidad en lo prohibido, en lo que no se conoce, ¿qué hace? El otro día un investigador me decía que las jóvenes, como no les dan educación sexual, miran pornografía. Entonces se educan en la peor forma de la sexualidad. Entonces, ESI y esta ley va a terminar con los femicidios. Van a ver ustedes por qué nos matan. Estaba mirando una estadística. La mayoría de los casos son por parejas que la mujer dice no en un momento. Y mientras somos objeto, los objetos tienen propiedad del masculino. Entonces, las implicancias de la despenalización van a ser muchas. Pero concuerdo con lo que dijiste vos. Para mí la lucha, yo dije, vamos ganando batallas. La batalla legal es importante porque voy a tener el instrumento. No nos olvidemos que en el proyecto del Ejecutivo se habla de capacitación a todos los niveles, en los dos proyectos de
claro,
la campaña.
Eso es fundamental, capacitar, instruir, sí, educar. Pero, ahí está la señora Tatiana Shapiro también con otra pregunta.
Perdón, voy a decir algo. Capacitar no es suficiente, hay que capacitar y concientizar. Acá hay cambios de conciencia. Nadie puede sentirse dueño del destino de una de otra o de un otro.
Sí, seguro.
Entonces, acá,
cambios de conciencia.
Acá creo que ustedes con los medios van a tener un papel fundamental. Esta
sí,
ley,
claro.
Hay que difundirla, hay que ganarla, hay que hacer política, digamos, la parte de la política pública. También la sociedad tiene una responsabilidad de asumir y defender sus derechos. Entonces creo que es muy importante y que vamos a tener que seguir trabajando mucho. Y el ejemplo es que la ley de 1921 ya autorizaba el aborto cuando hay violación. Y todos los días tenemos casos en el norte y en varias provincias de nuestro país, en el litoral, donde las niñas violadas importa más al operador de la justicia o de la salud que proteger a ese embrión o feto, que a una niña que ha sido doblemente victimizada.
Sí, bueno, eso ocurrió la semana pasada en Jujuy. Le decía, doctora, está la señora Shapiro, por favor.
Doctora, ayer veíamos entre los argumentos del debate algunas cuestiones muy pobres realmente, y no únicamente entre los legisladores, algunos periodistas desinformando de una manera muy importante, con videos, hablando de la concepción de la vida, con mensajes absolutamente confusos, desde cuánto cuesta un aborto para el Estado, cuánto costaría, a qué es lo que pasa con la religión. ¿No hay ningún tipo de responsabilidad en esto?
Y yo creo que ahí tenemos que empezar a trabajar distinto. Hasta ahora, las personas democráticas, entre las que me cuento y los cuento a ustedes, somos, demasiado respetuosos de los otros. No mentimos. Yo cuando hablo de que digo que ningún tratado de derechos humanos habla del embrión, y el que lo habla, le pone al lado un general que me hace ir a otras leyes, y ese general quiere decir que admite las excepciones del aborto, porque está firmado, está grabado, están los tratados como el Pacto de San José de Costa Rica, y grandes estadistas, entre comillas, van ahí a diputados y se olvidan de explicar lo que dice el tratado y cómo obliga la interpretación. La que yo hablo, o de la Convención de los Derechos del Niño, tengo el aval de los juristas más adelantados. O sea, entonces ahí se hace un problema muy grave por esta desinformación. Lo mismo hay con las dos vidas. Las dos vidas, yo digo que lo inventó alguien tipo, ni lo conozco, digamos, Durán Barba. Es un hermoso elemento como eslogan. Para vender, un eslogan para vender, porque no hay dos vidas. La vida, somos seres humanos, el concepto vida no es científico. Hay que leer, les recomiendo lo que dijo Alberto Korenblit, donde explica muy bien. Oye, yo hace años ya en un reportaje decía que si me corto dedo, mi dedo hay vida todavía, porque se puede trasplantar. Y eso es ser humano. La vida es nada más está para decir que una célula puede reproducirse. Pero los seres, las personas no somos meros, un código genético. ¿Qué es lo que están hablando? Y justamente, vos mira, asumen un argumento tan materialista, antes nos hablaban del alma, y ahora dicen no, porque hay vida porque es el mismo código genético. Pero nosotros hasta que no nacemos, no somos seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un embrión, un feto y un ser humano? Y la diferencia es mucha, ¿no? Y además, ya desde 1921 prevaleció la idea de favorecer por encima del derecho del embrión el derecho de la madre, cuando aceptó que no la violación y aceptó el riesgo en la salud. Y por otro lado, con esto paro para si tiene otra pregunta, es una sociedad muy mentirosa en esto, porque si yo estoy de acuerdo en que el embrión es igual a mí o a una persona esta que tiene corporeidad propia, ¿por qué el aborto tiene mucha menos pena? ¿Por qué no se condena a los médicos cuando tienen un problema de mala praxis? Suponete, va una persona a los 9 meses para el parto y le dicen, venga mañana, y cuando nace el niño está muerto. Nunca los condenan, porque nuestro derecho penal... Hay homicidio nada más que cuando salió del seno materno. Entonces, se puede estar hablando horas de los argumentos. Entonces, hay mucha mentira y mucha crueldad.
Qué clara que
es. Y hacerse Dios, ninguno defiende a las mujeres.
Qué clara que sos, Nelly.
Defienden al embrión, al
feto. Qué clara que sos. Quiero agradecerte con todo mi corazón y, por supuesto, Radio Nacional, que nos ayudes una vez más a pensar en voz alta. Muchísimas gracias, Nelly.
No, pero gracias
además, por tu compromiso.
Y a seguir luchando. Y ya los vamos a llamar
así
para festejar después que el Senado apruebe. Bueno, gracias.
Así será.
Días.
A usted, querida. La doctora Nelly Minchersky.